Adiós Petón, adiós Influencia. Una del mediodía, 12 en Canarias. Retomamos el deporte hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión. Enseguida empezamos el viaje con la previa del partido que arranca la tarde en la Liga Santander. Primera división en el Madrigal, en la Cerámica, Villarreal, Rayo Vallecano. Con puestos intercambiados, el Villarreal mirando para abajo y el Rayo en zona europea. Y luego ya saben, Pamplona 4:15, Osasuna Barça, partidazo en Sevilla, Betis Real Sociedad a las 6:30. Y cerramos Super Domingo con el Real Madrid Atlético, enseguida también la última hora del Derby. Y de la Fórmula 1, que en menos de una hora, Gran Premio de Abu Dhabi, a luchar por ser campeones del mundo, Hamilton otra vez y Verstappen por vez primera. Y también en una hora empieza el viaje de la segunda división con el Leganés Ponferradina, que se iba a marcar a punto. Enseguida nos damos una vuelta por la capilla ardiente de Manolo Santana en Marbella. Situamos los marcadores que tenemos en juego a esta hora de la mañana. Que en fútbol podemos empezar con uno que suena muy fuerte: Real Madrid-Barça. Pero de fútbol femenino, Liga Iberdrola. ¿Cuántos le está metiendo ya el Barça al Madrid, Adrián Gil?
3, Paco, 0-3 en 23 minutos con un doblete de Martens y gol de cabeza también de Irene Paredes. Acaba de empezar la segunda parte, dominio del FC Barcelona. Real Madrid 0, Barça 3.
¿Está jugando la Balón de Oro?
Sí, Alexia Putellas.
Oh, es que no se dice el Balón de Oro o la Balón de Oro, suena muy mal. Y la Balona de Oro suena a la Balón Pediquenense. Andrea Peláez, ¿te acuerdas del primer Barça-Madrid? ¿Cuánto fue?
Ay, pues me pillas ahora 8. El resultado. Igual fue 8-0.
8.
Creo recordar.
9-1.
Sí. Mira, 9-1, sí. 9-1. Sí, 9-1, exacto. Exacto.
Vale, vale. Bueno, ya que estoy contigo, Primera Federación, ¿qué tenemos en juego la mañana del domingo?
Pues tenemos 6 partidos, los 6 empezaron a las 12 de la mañana, 3 en cada grupo, sigue 0-0 el Calahorra Unionistas y va 2-0 el Celta de Vigo B, Talavera de la Reina e Internacional de Madrid 3, Bilbao Athletic 0 y en el grupo segundo 0-0 sigue el Nastic de Tarragona, Villarreal B, el Villarreal B, recordemos, líder del grupo segundo, Atlético Sanluqueño 2, Cornellá 0 y Barça B 0, Atlético Baleares 1.
O sea que ahora el Baleares alcanzaría en puntos al Villarreal, por diferencia de goles seguiría primero el Villarreal B. ¿Qué más tenemos? Baloncesto en juego desde las 12:30, 2 partidos. En Lugo, el Breogán, Andorra. Álvaro Lorenzo, ¿cómo van?
Muy buenas, Paco. 4:30 para que se llegue al descanso aquí en Lugo. Partido igualado, 4 arriba Breogán, 29-25. Destacan los 12 puntos del local San Amús, a dos equipos que pelean por meterse en Copa del Rey.
Y en Zaragoza, el Zaragoza Fuenlabrada, a Navad.
Aquí está mucho mejor Fuenlabrada, que está cogiendo una ventaja importante ya desde el triple. Están ganando ahora por 16, quedan 5:31 para llegar al descanso. Casa de Monzaragoza 23, Fuenlabrada 39.
Y en fútbol internacional, ahora mismo hay poca cosa. Hay un Torino-Bolonia en Italia que no me he fijado ni cómo va. A ver, solo por curiosidad, va bien. Pero no tengo actualizada la página. A ver, Torino-Bolonia, 1-0 ganando el Torino. Lo gordo de Italia es a las 9:45. El Inter, si gana, se pone líder. Inter-Cagliari, pues el Milán empató ayer. Y el Nápoles juega a las 6. También si ganara, se pondría líder. Nápoles-Empoli. Y en Francia, Paris Saint-Germain en Mónaco. Es bueno, también a las 9:45. Pero claro, a esa hora estaremos ya con el derbi. Bueno, están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego. En Twitter, @TJCope. Y el WhatsApp y Telegram, Mansilla.
677-580-461.
Empezamos el viaje.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque esta Navidad especialmente va a oler a cocina, a celebración, a brindis, a buena comida, a compañía, a familia, a amigos, a calle, a reuniones. A todo eso va a oler esta Navidad y va a saber esta Navidad. Por eso me gusta la Navidad.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
¡Qué bonita la cuña! No por Juanma, evidentemente, por la música y el mensaje. Nos vamos hasta la Cerámica, seguida a la última hora del derbi y de la Fórmula 1. Pero presentamos ya el partido de las 2 de la tarde con el Villarreal. entre los mejores de Europa, pero decimocuarto en la Liga, con 16 puntos, 4 por encima del descenso. Y el Rayo, sexto en Europa, con 27 puntos, a tan solo 2 de Champions. Villarreal Rayo, con los comentarios del gran Guasi de Andoni Cedrún. Y ya están allí, como siempre, Juan Igual. Y hoy también Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, muy buenas tardes a los oyentes del Tiempo de Juego. Lo acabas de decir, en la Cerámica juega hoy uno de los 16 mejores equipos de Europa del momento. Así lo acredita su bolita mañana en el sorteo de octavos de la Champions. Pero hoy toca Liga, asignatura pendiente para el equipo de Unai Emery. Y ojo, con más tropiezos, porque se le puede alejar precisamente Europa. Hablando de Europa, el Eurorrayo, que hoy también dejó de ser sorpresa hace tiempo, pero se enfrenta ante su asignatura pendiente. Jugando como visitante, solo cuenta con una victoria fuera de Vallecas. Vamos con los protagonistas. 22 de inicio, Juan Igual. ¿Con qué sale Unai? ¿Cuál es el equipo de Iraola? Hola, Juan, muy buena.
Hola, Rafa, hola, Paco, hola, Pepe. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego.
¿Te has quedado sin olfato?
No, Paco, no. Yo siempre he tenido olfato.
Vale, vale.
No he tenido nada, nada, nada.
O sea, lo has pasado asintomático, no, total.
Sí, sí, sí.
Qué bien, qué bien. Total, dale, dale, perdona, que te he interrumpido.
Bueno, Rulli bajo palos, defensa de cuatro, muchos cambios en el Villarreal. Pedraza en izquierda, Mario en la derecha. Los centrales hoy son Pau y Mandy. Por delante creo que va a actuar Emery con línea de tres, Parejo y Borra, Trigueros. Arriba los costados para Jeremy y Gerard. El delantero es Bulay Dia, Iraola en el Rayo. Pone como portero a Dimitrievski, defensa también de cuatro con Bayou derecha, Fran García izquierda. Los centrales son Catena y Sabeljic. Medio del campo, doble pivote, Óscar y Santi Comesaña. Derecha, Isi. Izquierda, Álvaro García. Media punta, Trejo. Arriba, Sergi Guardiola.
Quien lo ha pasado un poquito peor es nuestro técnico, Jorge Monsonís, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí.
Vaya, hombre,
una pronta recuperación. Sí, me contaba Juan que bueno, que lo ha notado un poquito más, él y su familia, pero afortunadamente ya están los tres recuperados.
Es increíble, porque estamos cayendo vacunados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
esa es nuestra realidad. Bueno, no quiero darte envidia, Paco, y a todos los oyentes, pero el día va más allá de lo espectacular. Es de escándalo el sol que hace, 20 graditos, 12 de diciembre, me callo ya, no quiero ser cruel. El partido a las 2 de la tarde lo va a pitar el andaluz Melero López, le va a ayudar o lo va a intentar desde el VAR Estrada Fernández. Así que lo dicho, a las 2, la hora de la paella en la Cerámica. Villarreal, Rayo Vallecano, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Para no querer ser cruel, te ha salido bastante mal, ¿eh?
Sí, se me ha notado, ¿verdad?
Sí.
Es que no sé disimular.
20 grados y solazo en Villarreal para presentar el Villarreal Rayo. Y a las 9 de la noche, el derbi. Qué música más relajante le ponemos a Miguelito y Antoñito para que nos den la última hora, si es que la hubiera, del Real Madrid de Benzema y del Atlético de Madrid de ya veremos si sí o si no, de Luis Suárez. Miguelito, del Madrid, ¿qué contamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues el Real Madrid se ha concentrado esta mañana. La primera charla de Ancelotti tiene lugar a las 12. A las 12 y cuarto una ligera sesión de estiramientos. A esta hora ya están comiendo. Van a merendar a las 6 y a las 7. Se van a desplazar hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Tiene Ancelotti concentrada a toda la plantilla, a excepción de Dani Ceballos. Tiene que hacer incluso dos descartes. Uno va a ser el tercer portero, Toni Fuidías. Veremos a ver quién es el otro. Recordemos que están en la convocatoria Benzema y Bale, que Benzema va a ser titular. Y yo creo que en el 11, pues solo una duda. ¿Quién va a cerrar ese tridente ofensivo? Si Rodrigo, que yo creo que tiene más opciones, o Marco Asensio. El resto está claro, defensa de gala, el centro del campo de siempre. Y recordemos que el Madrid busca la décima victoria consecutiva y que lleva también 10 derbis sin perder contra el Atlético.
O sea, eso que dije ayer de preparamos una nueva estrategia, ¿tú crees que no va a inventar nada, ¿no?
Yo no creo que meta cuatro centrocampistas, me sorprendería mucho, después de dejar claro que su dibujo es el 4-3-3 y de lo bien que le va al equipo. Y no sé, pues que varíe ahí un poco y que no juegue Rodrigo y meta Asensio, incluso a Valverde, yo no lo veo. Yo creo que va a ser el equipo de gala con Rodrigo, pero no descarto que Asensio pueda iniciar.
Última hora del Atlético, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Hasta las 13:30, es decir, en aproximadamente 21 minutos, no se concentra el equipo del Cholo Simeone. Recordamos rápidamente las bajas de Trippier, Savic, Jiménez y Bersálico. Todavía no hay lista de convocados, pero va a llevar lo que tiene. Y lo que tiene, yo Anoche me incliné por un 11, ¿te acuerdas que ayer, de las palabras del Cholo, yo te decía que había dejado
sí,
literalmente
esas en cuña.
Una doble opción, que si jugaban Carrasco y Correa, jugaba Suárez, si jugaba Lemar y De Paul, jugaba Cuña. Bueno, yo me inclino por esta segunda. Yo creo que va a poner a Mateus Cuña de inicio, con Oblak en la portería, línea de tres centrales para Felipe con Dobbia, Hermoso, Llorente y Carrasco en las alas, De Paul, Coque y Lemar en el centro del campo con Antoine Griezmann, Lecoq magnifica y Mateus Cuña en la punta del ataque.
Les separan 10 puntos, que pueden ser solo 4 si el Atlético gana hoy y gana el partido aplazado en Granada, o que pueden ser 13 si gana el Madrid hoy y el Atlético no gana en Granada. Así que vete a saber si hay liga o no, pero esta noche a eso de las 11 lo tendremos más claro. Bueno, pues esperamos que Miguelito y Antonio en cualquier momento nos llamen y nos digan ¡pumba! Aquí está la alineación, para que los oyentes de Tiempo de Juego sean los primeros en saber. Este Christmas, esta canción villancico navideño tan bonito, no pega con la Fórmula 1 porque ahí están a tiro. Así que lo cambiamos.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
El mundial más entretenido, más igualado y más emocionante de los últimos años termina hoy en Abu Dhabi. Y sale Verstappen contra el pronóstico en la pole. Y tiene mejor coche, pero sale segundo Hamilton, que va por el título número 257.412. Pero, ¿cómo va a terminar esto? Terminarán a palos si los dos suman cero, es decir, si hay un choque entre ambos y van fuera, campeón del mundo Verstappen, porque igualados a puntos tiene una victoria más. Que estaba pensando, ¿y la vuelta rápida? No, la vuelta rápida la harán el tramo final de la carrera cualquiera. En el caso de que estos se fueran desde el principio de ella. Carlos Miquel Abu Dhabi, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que estoy nervioso incluso.
Mola.
Sí.
Es que aunque no nos vaya... hombre, sí, estamos esperando que Sainz haga algo bonito, que sale quinto o que Alonso haga alguna remontada y tal. Pero aunque no nos vaya el corazón, es que mola mucho el Mundial, cómo va a terminar.
Hay unas caras de tensión en Mercedes y en Red Bull de los buenos tiempos, y la expectación en media Europa se da en abierto esta carrera, se da también en Inglaterra, por ejemplo, en Italia, con lo cual se ha multiplicado la expectación periodística. Han llegado compañeros, esta es mi carrera 12 del año, han llegado compañeros que yo no veía desde hace, a lo mejor 2018, imagínate, de todos los medios. Y el de VIPs no cabe un alma, de público no tanto, pero es que nunca se ha llenado Abu Dhabi. Y vamos a ver qué pasa.
¿Cuánta gente suele ir a ver allí una carrera de Fórmula 1?
No, normalmente está en torno a las 30.000 personas. Pero, claro, este año calculan que está por las 50.000, porque hay una grada, por ejemplo, entera, llena de aficionados holandeses, vestidos
claro.
de naranja.
¿Qué te iba a decir? Si va mucha gente, es que hay muchos desde fuera.
Claro. Es que aquí no vienen gente local, solo vienen efectivamente invitados como VIPs, que sí que hay muchísimos, eso sí que hay.
¿Has visto al rey emérito?
Pala. No.
Pues vive allí.
No. Sí, vive allí. De hecho,
no es el momento más tranquilo en su vida, pero él se solía acercar a saludar a Fernando Alonso.
A ver, te digo una cosa, no sería en absoluto mal recibido, por ninguno de los tres pilotos, porque incluyo a Carlos Sainz padre, ninguno de los tres recibiría en absoluto al rey emérito.
No, o sea, a lo mejor él no está ahora haciendo apariciones públicas.
No hace apariciones públicas. Momento. Tengo que decirte que uno de sus restaurantes favoritos, lo sé por el dueño del restaurante, me lo contaba ayer, está en el hotel del circuito. Y él está residiendo en una isla que está a unos 20 kilómetros de donde está el Yas Island, en Sadillat.
Bueno.
O sea, que podría haber venido, pero es lógico que no quiera mostrarse.
¿Qué temperatura tenéis ahí? ¿Mejor que en Villarreal, que había 20 grados y sol?
Hemos ganado a Villarreal, estamos en 26.
Wow.
Estamos en 26. Hay una ligera brisa. Estábamos en 29, pero se está yendo el sol y empieza. Y hay una pequeña brisa del Golfo Pérsico, un airecito que corre y es muy agradable. La verdad es que la temperatura es magnífica para ver una carrera en un circuito que ha mejorado. No sigue sin ser la quinta maravilla del mundo, pero el trazado ha mejorado.
Oye, ahí no existe
y vamos
peligro.
A ver si adelantamiento.
¿Te has visto Misión
sí.
Imposible esta? Me parece que es en Dubái, que hay una tormenta de arena que inunda todos los rascacielos y tal. Eso no existe ese peligro ahí, ¿no?
No, eso es una bacalada de Tom Cruise que,
¿ah, sí?
Que no se lo cree nadie. No, la tormenta,
oh, yo me lo creí.
Esa tormenta de arena. Eso es una tormenta de arena de Marte. O sea, ese final de la tormenta de arena se le va la pinza al guionista de una manera extraordinaria. Sí, sí, no.
Qué pena.
Yo no, llevo 10 años viniendo aquí, nunca he visto una
tormenta. Me has arruinado la película.
Perdona, no quería yo. Pero vamos, sí que es cierto, a mí en Bahrein sí que he tenido un temporal con lluvia, viento, barro. Nocturno, es decir, tormentas hay, pero vamos, esa nube que va corriendo y no coge a Tom Cruise. La nube no coge a Tom Cruise porque Tom Cruise corre más que la claro, nube de claro. En fin, bueno.
Oye, a ver, vamos, que termino la presentación. Dime qué presientes. Sí. Uno, décimo título, es décimo, ¿no? De Hamilton.
Octavo,
ya que no sé ni los que lleva.
Octavo, o sea, superaría a Michael Schumacher. O sea, ahora le tiene igualado a 7, se pasaría a tener 8. Sí.
Primero de Verstappen y opción C, no sé cómo va a acabar, pero mal. O sea, mal quiere decir que uno de los dos pilotos o los dos no terminan la carrera.
Yo creo que la ve. Yo creo que es que gana Verstappen.
¿Ah, sí?
Pero, ojo, sí, yo creo que sí. Pero por la ventaja de la pole, ¿eh? Porque al final en ritmo van a estar muy parejos. A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no lo hemos visto en todo el fin de semana, no lleva el supermotor de Brasil, Mercedes. Ese motor que le da 25 caballos más de los que ya normalmente lleva. Que era un motor preparado para dos carreras. Las dos carreras en las que han sacado ese motor a pasear, las dos las ha ganado, que es Arabia Saudí y la carrera de Brasil. Entonces ahora es un Mercedes un poquito más normal, un poquito menos competitivo. Con lo cual ahí pierde un factor. El otro factor que ayuda mucho a Verstappen, evidentemente, es que es muy difícil pasar en Abu Dhabi. Es una pista en la que es difícil adelantar. Y luego también el factor de la salida. Si no falla la salida Verstappen, que no es un gran salidor, tiene mucho ganado porque sale por el lado limpio, lleva el neumático blando y tiene que ir como un cohete. Y por otro lado, tiene justo detrás Hamilton a Checo Pérez, al compañero.
Sí, que le va a intentar echar una mano, claro.
Claro, que lleva también la rueda blanda, que le va a intentar pasar. Entonces, yo sí apuesto más por eso. Y si para la chapa que a ti te motiva tanto, habría lo normal es que habría que esperar a final de carrera, porque el planteamiento de carrera que va a tener Mercedes es: yo llevo un neumático que dura más, retraso mucho la parada y a final de carrera llego a tope, con un ritmo brutal. Entonces, podrían encontrarse a final de carrera y reproducirse un poco el Villeneuve-Schumacher. Yo espero que no, yo sí que deseo que no haya toques. Sí, a los ahí los contamos y será un pollo tremendo. Pero podría reproducirse el Schumacher-Villeneuve de 97. Venía Villeneuve como un tiro, Schumacher perdía el título si le adelantaba y le tocó y perdió todos los puntos del Mundial.
Lo vemos a partir de las dos. Así que enseguida volvemos contigo. Hasta ahora, Carlos. Hay
hasta
una
luego.
Noticia de esta mañana. Este es el tipo de la agencia EFE que... Dice, el Castellón denuncia insultos racistas de un jugador de la Andorra a Coné. Es partido de la primera federación, de la primera ref, que se jugó ayer, y al jugador del Castellón lo expulsaron porque al parecer le agredió a Dani Moner, lateral derecho de la Andorra. Según el Castellón, sería porque este le había insultado. Un insulto racista que ahora denuncia el Castellón. Desde las 10 de la mañana tenemos la Capilla Ardiente en Málaga, en Marbella, mejor dicho, en homenaje a Manolo Santana. ¿Cómo está siendo la mañana en Marbella, Diego Partida? Hola, Diego, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues desde primera hora de la mañana, desde las 10, no para el trasiego de gente, de turistas que están en el casco antiguo de Marbella. La primera persona, en cuanto a las autoridades, en llegar fue el ministro de Cultura, Miguel Iceta. Ha estado también Feliciano López, además del director, el presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Franco, Garbiñe y Muguruza. En estos momentos los medios estamos esperando la llegada de la hija de Manolo Santana, Alba Santana, que se espera que pueda llegar en los próximos minutos.
Que la pobre ha perdido a los padres en el mismo año.
En el mismo año, sí.
O sea que todo Marbella está volcado hoy con la memoria de Manolo Santana, ¿no?
Sí, como no puede ser de otra manera, hay que recordar que en 2018 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad y tiene una trayectoria aquí en la ciudad de 40 años, ya no solo ligada al deporte con su club de tenis, sino también al sector empresarial. Es una figura que ha dejado huella en la ciudad de Marbella y, por lo tanto, bueno, pues son muchísimos hoy los amigos que se están acercando a esta capilla instalada en el Hospital Real de la Misericordia. Se esperaba la llegada de deportistas destacados a nivel nacional, pero como mañana se va a instalar en Madrid la Caja Mágica, pues se ve que muchos de ellos asisten asistirán mañana en la capital de España para darle el último adiós a Manolo Santana.
Muchas gracias, Diego. Sí, mañana Caja Mágica desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en Madrid para quien quiera acercarse a rendir un último homenaje a Manolo Santana. Gema Santos, Citroën.
Pues sí, es momento de dar la bienvenida a nuestro super equipo de Citroën. En cada equipo sabemos que hay una o dos estrellas, ¿a que sí? Pero en el nuestro tenemos cuatro. Cuatro superestrellas que forman la gama de comerciales Citroën 100% eléctrica. El Electric Team que lo va a petar este año. Con el pichichi Everlingo. Con los mediocentros E-Jumper y E-Jumpy. Y los pequeñitos super ágiles como el Ami Cargo. Disfruta de toda la autonomía y el confort de la gama de comerciales Citroën 100% eléctrica. Ahora, por ser nuestro oyente, con una ventaja de hasta 6.000 euros, así que aprovechate, únete a ellos, al super equipo eléctrico de Citroën.
Necesitamos, vamos, necesito, porque voy a esconderme en la primera persona del plural, ayuda de los oyentes. Es que me iba a comprar un libro, pero lo vi el otro día y era tan gordo, pero gordo, gordo, de letra pequeña, de 1.000 páginas, y digo, me motiva mucho por quién lo escribe y por la temática. Es Nunca, de Ken Follett. Ken Follett escribe muy bien y muy largo, Los pilares de la Tierra. Y esto va sobre una supuesta, creo, Tercera Guerra Mundial. Entonces, si por favor algún oyente ha empezado el libro, pues si se lo ha acabado ya que es un crack, que nos diga si mola o no. Porque lo iba a comprar y al peso me parecía demasiado. Enseguida voy a
llega,
por...
Llegan primeras reacciones, ¿vale? WhatsApp, sí. Que entra ahora mismo un truño.
¿En serio?
Bueno, pero vamos a ver. Es una reacción de un oyente. Vamos a hacer una ponderación con lo siguiente que vaya leyendo.
Bueno, si es un truño, es un truño pesado, ¿eh? Es un pedazo de truño.
Ahora te voy diciendo.
Voy a ir ahora con dos de mis pesadillas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
A ver, no sé por qué me meto yo en estos jardines, porque son dos cosas que no me molan nada, son dos de mis pesadillas. ¿Sabes esas tonterías que a veces te preguntas tú? ¿Voy a morir ahogado o quemado? Pues yo, quemado. O sea, el rollo ahogarte y la claustrofobia en el agua, tal. Y la otra pesadilla es el frío. Pues vamos a hablar de bucear bajo hielo. O sea, lo tiene todo para que yo jamás lo haga, pero claro, me llama mucho la atención que haya gente que desafíe esas cosas. David Jiménez.
Hola, Paco.
¿Dónde se hace esto?
Pues esto, la escuela que lo hace es de Madrid, pero se van a Panticosa, a Huesca, a hacerlo. Tú imagínate un lago totalmente congelado, con una capita de hielo, tienen que hacer un agujero y se meten a bucear. ¿Qué temperatura, ahora que hablas de frío, Paco, qué temperatura dices que está el agua? ¿A qué temperatura ese agua por donde bucean?
A mí la que se me ocurre ya es el hielo, o sea, debe ser a 1 grado, será.
Están a 3 grados,
claro,
pero...
Claro, es que sí, yo tengo que hacer 4 bajo cero, pero eso es hielo.
La sensación térmica es de menos 20, menos 30 grados.
¡Hala!
Así que, sí, la palabra es flipas, o sea, ¡hala! Menos 20, menos 30 grados. Hay gente que va, lo tienen que hacer profesionales y siempre con profesores expertos. Acompañados, hay gente que va y que a lo mejor dura 1 minuto, que se tiene que salir porque es que el cuerpo humano no está preparado para esos límites de frío.
Dímelo a mí.
Entonces hay gente que va, se va a Huesca pensando que una ilusión que flipas y al minuto se tiene que salir porque su cuerpo no da para más. Y vamos a hablar con Jaime Pons, que es el socio de esta escuela que se llama Buceo Madrid.
Hola, Jaime.
Hola, muy buenas, Paco. Me encanta lo que has dicho. ¿Qué pasa el frío debajo del agua? Bueno, sí, se pasa frío. Y fíjate, nosotros que somos instructores y nos tiramos hora y media.
¿Hora y media aguantáis vosotros? Eso es la primera pregunta que te iba a hacer. Yo que soy cagueta duraría unos 2 segundos, o sea, metería el pie y saldría. Dice David que hay gente que por hipotermia, por tal, se sale pronto. Pero una clase normal, para alguien normal y que aguante lo normal, ¿cuánto aguantan ahí dentro?
Lo normal de una inmersión, es decir, como ha dicho David, hacemos unos triángulos, entonces es unos 20 minutos.
¿20 minutos?
Vosotros aguantáis unos 20 minutitos. Y te digo una cosa, cuando tú te metes, efectivamente vas protegido. Llevamos unos trajes secos, llevamos unos forros por dentro, los guantes, y lo primero es que tienes como cuchillitos en las mejillas. Pero lo que realmente más sufre son las manos. Es decir, yo cuando más frío he pasado he sido las manos. Que al final las extremidades es lo que más cuesta. Pero bueno, hay gente que somos muy frikis de esto. Y mira, yo en febrero de este año cumplo ya 10 años haciendo esa locura.
10 años.
10 años que llevamos, vamos, buceando bajo hielo, empezamos. Y te digo, pues un año que con Buceo Madrid, en el año 2015, fuimos los primeros en Europa en meter 167 buceadores debajo del hielo. Friquismo total.
Pero, escucha, has dicho que por debajo del neopreno os metéis más ropita, más...
Sí, sí.
Y no se cala, lo que va por debajo del neopreno no se cala. O sea, tú puedes meter térmicas, forros polares, lo que quieras.
Correcto, es decir, lo mismo que te pones, digamos... A ver, hay gente que se lleva un pantalón de chándal y una sudadera. Incluso lo que nosotros llevamos es, imagínate el mismo traje que cuando tú estás en la nieve, esos que son como buzos,
sí.
Es decir, en la ropa, y sobre eso luego un traje que va sellado en el cuello, va sellado en las manos y ya está, con lo cual no te entra
pero
agua,
los
y
pies,
se forma una capa de aire.
¿Los pies, las aletas de buceo de toda la vida?
¿Las aletas? Sí, entonces,
te quedas tieso los pies helados, ¿no?
No, de verdad que no. Los pies sí, lo que más sufre son las manos. Pero bueno, a ver,
mi otro sufrimiento, aparte ya del frío,
dime.
Es abajo no te puedes desorientar y de repente decir qué agobio, me quiero salir de aquí y sales para arriba y solo das contra el hielo, no encuentras el agujero por el que te has tirado.
Totalmente, es decir, nosotros ha habido años que hemos tenido capas de más de 60 centímetros de hielo,
eso
es absolutamente inviable salir. Entonces, yo siempre digo que para bucear bajo hielo hay una serie de máximas y 5. La primera seguridad, la segunda seguridad, la tercera seguridad, la cuarta seguridad y la quinta diversión. Entonces, nosotros lo que hacemos, tenemos un equipo en tierra y vamos, como si fuera una escala de montaña, vamos con una serie de mosquetes y con cuerdas.
Ah, vale, vais con una cordada todos unidos, vale.
Correcto. Imagínate, y vas del agujero, ejemplo, del agujero 1 al agujero 2, ¿vale? Y vamos conectados. Entonces, yo como guía voy conectado como si fuera una ¿cómo te lo diría? Una espina de un pez. Yo soy la cabeza y tengo toda la espinita. Y a los lados tengo los alumnos conectados a esa misma cadena.
Pero escucha,
normalmente vamos bien. Y si hay un problema, tú tiras y te arrastran y te sacan. Es decir, en 1 minuto tú sales de debajo del hielo a superficie.
Vale.
Y además vas muy preparado, llevas botellas de aire por si acaso pasa cualquier cosa, a alguien le enchufas más aire. El problema de esto es que, y pasa mucho en el buceo, cuanto más riesgo, más medidas de seguridad.
Vale. Entonces, pero escucha, el placer, aparte del desafío, que los que estáis así de la cabeza encontráis placer en los desafíos, ¿dónde está? Porque estaba pensando, el hielo repele, supongo, la luz solar y no se verá un carallo ahí adentro. O sea, ¿veis algo de
cambia totalmente vegetación? La luz, Paco, cambia totalmente la luz. A través de los triángulos que hacemos, entra la luz y es precioso. Hombre, depende del tiempo, es de los días que nos ha tocado, días lloviendo o nevando, ¿no? Pero esos días, imagínate el tiempo, por ejemplo, un día como hoy, que hace sol y hace luz, es maravilloso los tonos de luz. Mira, yo en la presentación...
¿En el lago qué bichos hay?
Muy poco, muy poquito. Casi no, ahí no vamos a ver vida. Esto es una aventura, un reto personal, una parte de superación. Y diversión. No vas a ver vida. Para ver vida te vas al Mediterráneo, te vas al Mar Rojo, te vas a Maldivas, te vas a otros sitios. Esto es algo donde tú estás en un entorno que sabes que es complejo y tú tienes que superar tu límite. Entonces tiene ese punto. Ojo, que también somos muy divertidos. Es decir, nosotros además de bucear bajo hielo, ¿qué hacemos? Excursiones en moto de nieve. Hacemos esquí.
Pensaba que hacíais cosquillas a los que estaban buceando.
Lo que hacemos, a ver, es que gente, muchas veces pasa una cosa. Imagínate, tu pareja quiere bucear y tú dices que ni de coña, que tú no buceas. Bueno, pues tú coges una moto de nieve o haces un paseo con raquetas. Por las tardes, ¿qué hacemos? Nos vamos al spa del balneario de Panticosa y nos pegamos un spa a la temperatura ambiente. Es decir, a
menos todo eso me está pareciendo muy bien, fíjate. Lo del buceo no, pero esa parte del buceo sí me interesa.
Que esto es diversión, que luego nos bajamos a cenar una hamburguesa de venado. Es decir, que esto es un fin de semana donde los frikis buceamos. Ojo, un año, solo 12 personas certificadas que hemos sido capaces de bucear de noche bajo hielo. Bueno. Que eso sí que ya es pásate tres pueblos.
De noche, que llegaréis un linternón por lo menos, ¿no?
Sí, llevamos luces y lo preparas, pero es una experiencia.
Tenían que preparar un día un pez de la zona avisada, o sea, un muñeco de estos feo ahí con unos dientes de 7 centímetros que... ¡Ah! Para que os pegaran buen susto.
Pues mira, desde el club, desde Buceo Madrid, cuando intentamos organizar esto. Primero la formación. A la gente lo tienes que formar en buceo bajo hielo, en buceo en altitud. Es decir, tienes que pasar, digamos, como unos... ¿Cómo te diría yo? Como subir unos escaloncitos hasta que tú tienes el nivel. Intentas que no cualquiera pueda hacer esto, ¿vale? Pero hombre, vez que tú lo tienes... Pero es como cualquier cosa. Es decir, para bucear es relativamente muy fácil... Aprender a bucear es muy fácil, y bajar 18 metros de verdad que es muy fácil. Pero si yo me meto contigo dentro de la sexta bodega de un barco a 60 metros, somos los locos los que hacemos eso. ¿Entiendes?
Bueno, oye, que como sobre gustos...
Correcto.
Nada escrito, que lo disfrutéis mucho. Pero ¿cuál es la próxima que hacéis?
Muy fácil, es muy sencilla.
¿Cuál es la próxima que hacéis, Jaime?
Pues este año febrero.
¿Febrero?
Este año febrero.
Sí, allá hará calorcito.
El primero fin de segundo fin de semana de febrero es cuando lo hacemos, porque hay casi siempre nieve. Y bueno, si el tiempo no lo permite, porque algún año incluso nos hemos quedado cerrados en Panticosa, sufriendo allí, bebiendo y comiendo, pero nada más.
Jaime, que muchas gracias por contarnos tu locura y nada, que os vaya genial. Cualquiera que tenga esta pedrada, ya lo sabe, bucear bajo hielo. Una cosa fantástica.
Te encantaría ir el fin de semana, de verdad, y a todos los oyentes.
Un abrazo, Jaime.
Muchas gracias por encantado. Preguntar
Buceo
esto.
Buceo Madrid se llama, ¿no?
Buceo Madrid y felices Navidades a todos. Chao.
Hasta luego.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Esta es la más bonita. Y yo creo que cada año se pone número uno en las listas de ventas y de descargas en Estados Unidos. Cada año, no sé si estará allá.
En Reino Unido, aunque ayer estuvo contando Álvaro Echeverría en Informativos COPE, que este año en Reino Unido peligra por una versión que habían sacado Elton John y... ¿cómo se llama? El que dijiste tú, Panocho, el pelirrojo este... Ed Sheeran.
El Panocho.
Han sacado Elton John y Ed Sheeran un villancico y estaba peleando en el número uno.
Además, esto... ¿La escribió María Carey? Porque es que de autores debe estar... Vamos, como Pepe que ha dejado a México. Con motivos. En juego dos partidos de baloncesto y la recta final de los de la primera ref. ¿Cómo va el Breogán Andorra, Álvaro?
Pues...
Ahora mismo, Paco, quedan 6:36 para que finalice el tercer cuarto. Pequeña ventaja que coge el Breogán. 8 arriba, 47 Breogán, 39 Andorra.
El Zaragoza Fuenlabrada, Ana.
Sigue ganando Fuenlabrada, que domina tanto el rebote como el juego exterior. Quedan 7:06 del tercer parcial. Casa de Monzaragoza, 36, Fuenlabrada, 54.
El Real Madrid-Barça de la Liga Iberdrola, es decir, de fútbol femenino. Adrián.
Sigue dominando el Fútbol Club Barcelona, aunque recortó diferencias a Aslani para las blancas. Real Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 3. Nos quedan 12 minutos.
Y en la Primera Federación, Andrea, ¿cómo van? Recuerdo que Calahorra Unionistas 1-1, Celta B 2, Talavera 0, Internacional de Madrid 3, Bilbao Athletic 0, o sea que no se han movido los marcadores. En el grupo segundo, Sanluqueño 4, Cornellà 0, Barça B 3, Atlético Baleares 1, está perdiendo el segundo clasificado, pero también está perdiendo el líder, Nastic 1, Villarreal B 0. Es que Andrea se ha impresionado con lo de estar tapada bajo el hielo, y han empezado a poner en el chat todos que estaban en contra de esto. En fin, noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas.
¿De qué vas hoy?
Pues de capacidad de almacenamiento, que es una cosa en la que no pensamos mucho, pero parece que es muy importante. Almacenamiento de información, que ahora se hace en formatos electrónicos. Y esta semana, dos equipos de investigadores en Estados Unidos han presentado dos resultados importantes en el terreno de la capacidad de almacenamiento de información. Unos han conseguido aumentar 100 veces la capacidad de almacenar información en el ADN, en nuestro material genético, pero extraído y en el laboratorio utilizado para guardar datos de cualquier tipo, y otros han aumentado 1000 veces la velocidad en la síntesis del ADN, con lo que queda claro de qué va a ir el futuro, es decir, la información se va a almacenar en el ADN, que hasta ahora era solo la molécula de la vida, pero ya se ve que los gigantes de la informática, Microsoft entre otros, que están financiando estos estudios, han apostado por ella porque hay mucha preocupación de dónde podemos meter toda la información que generamos, que ya no nos cabe, crece
a mí,
muy
este
rápido.
Me desborda porque es que no estoy preparado para esto, pero es que me estoy imaginando cosas que igual no tienen nada que ver. Esto es aplicable en la salud. Si tú mediante el ADN podías corregir una enfermedad, ahora ya puedes corregir 1000.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en este sentido son distintos campos que van a distintas velocidades. En el terreno de la salud, el ADN se puede corregir perfectamente. El problema es saber qué hay que corregir para arreglar qué enfermedad. Y en este caso, para lo que usan el ADN es para guardar los datos de nuestras fotos, de las noticias del periódico, de los podcasts, es decir, no va a guardarse dentro de unos años ya nada más en soportes de silicio, porque se genera tanta información que no hay material para almacenarlo. Y además, pasa otra cosa, que los soportes de silicio tienen una fecha de caducidad muy temprana. No es como cuando los romanos lo escribían todo en papel o los egipcios hacían papiros. Es que el silicio, los discos duros duran 30 años. Entonces es una información muy perecedera. Entonces llevan mucho tiempo buscando dónde vamos a empezar a almacenar la información y se ha decidido o se ha apostado mucho por utilizar ADN.
Vale, vale.
Y están como locos los gigantes tecnológicos investigando en ese sentido. Así que en realidad la noticia, la novedad es, ya se han decidido por dónde vamos a guardar a partir de ahora los datos, que no va a ser en los chips de los teléfonos ni en los discos duros de los ordenadores. En unos años estaremos utilizando material biológico para almacenar.
Qué curioso. Oye, te tengo que hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Le dije a Pia, dile a Pita, por favor, que le voy a preguntar esta cosa rara. De los efectos secundarios de la vacuna, al menos en Pfizer, leí que era el prurito, o sea, el picor.
Sí.
Es que me ha pasado a mí y le ha pasado a gente cercana, pero pasados meses. Entonces lo que te quiero preguntar es, si pasados meses de la segunda vacuna, en este caso el mío fue Pfizer, pero otra gente es Moderna, pueden pasar cosas tan raras como, le ha pasado a un compañero de la reacción, un sarpullido por todo el cuerpo que flipas, y no era intoxicación alimenticia, no lo era, pero no saben qué es. Apariciones de manchas como si fueran rectas, o sea, como si te hubieras pegado un arañazo, pero es solo la mancha, o sea, en realidad no tienes ni escozor, ni picor, ni nada, o pequeños sarpulliditos así de picores, por ejemplo, en mi caso, en los brazos. ¿Te suena? Porque es que yo he ido a la dermatóloga y me ha dicho, ni idea de por qué te picas, y ahí no hay nada, pues ni idea. ¿Te suena que esto esté pasando?
Que esté pasando con tanto tiempo pasado, no. sí que es verdad que uno de los efectos secundarios es el eritema, la erupción cutánea típica, incluso urticarias más fuertes, algunas en uno de cada 100 casos, las fuertes en uno de cada 1000, pero son muy inmediatas. Es decir, probablemente no tenga que ver con la vacuna. Las reacciones que tienen que ver con la vacuna son hasta 72 horas después de la vacuna.
Ya no
debe ser de la vacuna. Si sale así, lo primero que hay que decir es que yo no soy médico, yo soy investigador, así que esto los médicos son los que tienen criterio. Pero si sale así en franjas, eso muchas veces es un virus en un nervio, sin verlo, así te lo digo en plan amiguete. Pero vamos, y la dermatóloga dice que ni idea, pues yo menos. Pero de la vacuna, con tanto tiempo pasado, no puede ser, porque las reacciones de la vacuna son muy rápidas, son reacciones inmunológicas, son histaminas, que se pasarían con un antihistamínico y que eso pasa como mucho a las 48-72 horas.
Vale, pues aclarado. Es que era una tontería, tenía en la cabeza y quería preguntártela. Gracias, vale. Pita, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
TJ Mundo, ¿dónde nos vamos hoy, Bea?
Pues a un sitio muy navideño, de estos que cuando llegan estas épocas ves las fotos, las postales, el mercadillo, el centro de la ciudad y dices, ¿cómo me gustaría a mí pasar una Navidad? Es Tallin. O como le dice Miguel, que es el oyente de Tiempo de Juego que está allí, Tallinn, capital de Estonia.
¿A Tallinn? ¿Se produce a Tallinn?
Eso dice él.
¿Miguel?
Sí, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Bien, aquí muy bien.
O sea, que se dice Tallinn, no Tallinn, como decimos aquí en los
jaletillos. Sí, Tallinn.
Vale.
Tallinn. A ver, en castellano Tallinn, pero generalmente Tallinn.
Sí, todas las repúblicas bálticas tenéis capitales muy chulas, muy bonitas. Yo conozco alguna y son muy muy bonitas. ¿En Navidad son todavía más bonitas?
Pues sí, la verdad que sí. A ver, aquí el espíritu navideño no es que lo tenga mucho, pero la verdad que la ciudad, entre las luces y la nieve, pues está preciosa.
¿Estáis nevados ya?
Sí, bueno, llevamos nevados 3 semanas, por lo menos.
¡Joder!
Y hoy, ahora mismo, estamos genial, que hace 2 grados. Pero hace una semana estábamos a 22 bajo cero.
¡Hala! ¿Y las calles nevadas las limpian o es medio difícil caminar, medio difícil ir en coche?
A ver, depende de la zona. Si es una zona muy transitada, sí lo limpia. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo que están limpiando. Delante de casa tengo un colegio y le están limpiando para mañana. Pero sí hay zonas que sí es un poco chungo. Y a la hora de conducir hay calles que es una locura. El centro sí está limpio, no hay prácticamente nieve ni hielo, pero, por ejemplo, en mi calle hay unos 10 centímetros de hielo.
¿Y vas en coche con ruedas de invierno de estas o cadenas?
Sí, aquí todos los coches, por ley, tienen que llevar ruedas de invierno.
Es que el otro día nos contaba, no sé si era desde Alaska, que en la rueda de invierno, si luego caminas un ratito por asfalto limpio, que te revientas el coche. Entonces, si tienes despejado el centro de la ciudad, ¿cómo haces?
Es que no son... A ver, una cosa son las ruedas de clavos y otra es la rueda de invierno. Aquí se llevan ruedas de inviernos y las de clavos pues es solamente para ir fuera de la ciudad o tal. Pero no son de clavos, no son pinchos. Es una rueda específica para conducir por la nieve.
¿A todo esto qué haces allí? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Estás de visita?
Sí, no. Monté una empresa aquí y me dedico a vender productos españoles.
Anda.
No solamente aquí, en varios países.
¿Y qué tal? ¿Tienen buena acogida allí?
A ver, el jamón, el aceite, estas cosas le gusta a todo el mundo.
Qué bueno. ¿Y cuántos llevas viviendo allí?
Pues llevo 10 meses.
Ah, 10 meses. ¿En qué idioma te apañas?
En inglés. El estonio es una locura, es muy, muy complicado. y me defiendo un poquito con el ruso. Pero aquí todo el mundo habla inglés.
¿Ah, sí? Pero no solo la gente joven, o sea, los de 40 años también.
Sí. O sea, a partir de 50 ya te cuesta un poquito más. Pero aquí la verdad que la educación es una pasada, le han dado el premio a la mejor educación de la Comunidad Europea y la verdad que en ese aspecto todo el mundo habla.
¿Te has ido solo o con familia?
No, yo solo. Yo solo.
¿Hay algún español por allí con el que te veas o nadie?
Pues la verdad que me sorprendió, pero somos una banda bastante grande.
¿Ah, sí?
Aquí hay, sí, hay un montón de españoles.
Pero como para juntaros a ver partidos de fútbol y eso, ¿no?
Pues, por ejemplo, ayer tuvimos una cenita, éramos 6. El fin de semana pasado hicimos otra en mi casa, que éramos 15. Y sí.
¿Estáis bien de COVID ahora? Porque al decir 15, pensaba, uy, en España están empezando a...
Aquí las restricciones son un poco en el tema de la hostelería. O sea, llevamos con restricciones mes y medio, más o menos. Hasta entonces era como si el virus no existiese aquí. El verano, nada de nada. Y las únicas restricciones que hay es que a las 11 está todo cerrado.
Vale, vale. ¿Te vuelves en Navidad para casa o te quedas allí?
Pues estoy meditándomelo. Es que tengo bastante... Ahora mismo tengo bastante trabajo con el tema de Navidades y sí que me gustaría ir unos días, pero bueno, ya veremos, a ver.
Vale, vale. ¿Cuánta pasta te gastas, por curiosidad, en calefacción?
Pues es sorprendentemente barato. Todos los gastos, incluido la comunidad, este mes han sido, por ejemplo, 109 euros. La calefacción son unos 40 euros.
¿Pero calefacción, calefacción, o tienes que ir por casa con botas y con...?
No, es de hecho, es a veces hasta molesto, porque la calefacción es central de todo el edificio y yo normalmente en casa estoy en pantalón corto y camiseta. Y sí que choca mucho estar en casa, pues eso, a 25 grados, salir y que haya menos 20.
Joder, que sí choca. Bueno, ¿quieres algo para España, para algún amigo o familiar que te esté escuchando?
Pues no sé, a ver, un abrazo grande para toda la familia y todos los futboleros que ya estarán empezando a engancharse al programa.
¿Dónde tienes a la familia aquí, en España?
En Santander.
Ah, en Santander.
Sí.
Soy del Racing, ¿no?
Sí, claro.
Vale, vale. Pues lo tenéis ahí, segundo detrás del Depor, pero a un puntito ya nada más.
Bueno, sufriendo ahí desde hace unos cuantos años, pero poco a poco.
Un abrazo y encantado, Miguel.
Igualmente, un abrazo.
Te vaya muy bien.
Feliz Navidad.
Chao, chao. Feliz Navidad.
Venga, chao, chao.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza. Build a
fire and gather round the tree. Esta es la canción de Elton John y Ed Sheeran.
Eso es. Animada como pocas.
O sea, es un villancico tristín.
No, debe ser que luego rompe. Ahí está.
Ah, sí. Parece que va a decir Don't Go Breaking My Heart. So kiss me under the mistletoe. No, bien, hombre.
Navideño.
Está bien. Bonito. Hola, Nacho Pla.
Muy buenas, ¿qué tal?
Esta sí me gusta, esta que traes hoy. Dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, ¿qué faltas cometemos más frecuentemente al escribir, no al hablar, al escribir?
Eso es, al escribir.
Yo creo que voy a cometer 6 de las... ¿Cuántas son?
Son 6.
6, pues me parece que voy a cometer 7 de las 6. No me las sé, ¿eh? No, de verdad que no te hago spoiler porque no me las sé. Vete diciéndome, por favor.
La primera es hay... que se puede escribir hay con H en referencia al verbo haber, hay sin H, que es de dolor,
sí,
y ahí, que es de lugar.
Sí. No, pues esa no la cometo, hombre.
¿No?
¿Esa la peña se equivoca con eso?
Sí, esta es bastante habitual.
Jolín, pues hay que leer un poco. Segunda.
Vamos con otra que tú dirás que te parece aún más obvio que no se tiene que cometer, pero se comete un montonazo, y es haber separado. Y sin H y con V, o a ver, junto con H y con B. Esta duele a la vista,
sí,
pero es también muy cometido.
Y al corazón.
Pues no sé, oye, yo pensaba que iba a seguir por otro lado, que la RAE iba a ir por otro lado. Yo qué sé, yo por ejemplo, las exclamaciones no pongo nunca el signo de exclamación al principio, lo pongo solo al final. Pues, digo, pensaba que iban a ir por ahí. Vale, vale, sigue más.
Más, echar. ¿Con H o echar sin H? Esto es muy típico lo que se dice siempre que... O sea, por ejemplo, te echo de menos, va sin H, lo primero que se echa es la H.
Que estamos hablando para niños de 3 años, de verdad que la peña se confunde con esto.
Te rodeas de gente muy culta. Yo alguna vez por el grupo de tiempo de juego veo alguna falta de estas. Luego también está, por ejemplo, vaya con Y, vaya con L y vaya con B y con Y. Que esto la audiencia está haciendo un lío. Vaya con V es en referencia al verbo ir. Vaya con V y con L es en referencia a un obstáculo. Y a ver si lo sabes tú. Vaya con B y con Y, ¿qué es?
No lo sé, nunca la he fruto. Usado. ¿Un qué, Pepe?
Fruto.
¿La vaya es un fruto?
Sí, sí, es un fruto, efectivamente.
Pues mira, yo esa no la sabía. Más.
Cambiar el infinitivo por el imperativo. La R
sí,
o la D.
Me parece horrible.
Por ejemplo, niños, compartid ese helado. Sí. Compartid va con D, acaba con D, no sí. Compartir.
O callar en vez de callar. Sí, sí, horrible. A mí esa me molesta mucho. Y la otra que me molesta es, tú contestaste que no. Esa me pone de los nervios.
Y la última de todas que te cuento es el uso de la tilde en los monosílabos. Es decir...
Ahí sí me puedo liar, ¿eh?
Por ejemplo, tú no compartes tu helado, el primer tú es con acento y el segundo no. Tú no compartes tu helado. El primero con acento y el segundo sin.
Vale, vale. Esa yo creo que meto la pata de vez en cuando. Gracias, Nacho.
Nada, por último decir que, para la gente que no se sienta muy motivada, que hace no mucho contamos que en un estudio había dicho que un 82% de las mujeres rechazaban una cita si cometías faltas de ortografía por WhatsApp, para que lo sepan.
Por eso te ha interesado la noticia. Hasta luego. Oye, ¿qué fiesta tienen montados los miles de seguidores holandeses? Es que da igual que vayan al fútbol que a ver la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, al que nos vamos a ir ya. Y enseguida al consultorio, pero antes termina fútbol femenino, el Real Madrid-Barça. Adrián...
Acabó el clásico femenino con dominio del equipo culé. 2 goles de Mertens y también Irene Paredes hicieron los 3. Para la cuenta azulgrana, Aslani recortó diferencia. Real Madrid 1, Fútbol Club Barcelona 3, que consigue la 13ª victoria en 13 partidos de esta Liga 21-22.
Así que super líder el Barça, se queda 9º el Real Madrid. Informa Pedro Zamora lo del perro flaco y las pulgas. Levante, colista, Mustafi, 3 meses de baja. Esguince de rodilla y tiene que ser operado. El central Mustafi en el Levante, 3 meses de baja, se ha operado esguince de rodilla.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentaje. ¿A ti cuánto te han subido los gastos? ¿Hola? Y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento...
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Thank you.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
A ver, los oyentes líderes, y además que han hecho el programa Tiempo de Juego Líder una oleada tras otra desde el 2021 y cada vez subiendo más oyentes, ya más de unos 700 los domingos, lo son por algo. ¿Se han leído el libro nunca de Ken Follett, alguno?
Se lo han leído muchos, con lo cual ese es el primer dato. Los oyentes de Tiempo de Juego leen, lo cual está muy bien saber. Y el segundo dato es que tenemos oyentes muy diversos, porque hay a quien le ha gustado, como al oyente que dice que lo ha empezado hace una semana y estoy enganchado. No prestes atención al número de páginas, la trama es trepidante como todas las de Ken Follett. 834 páginas, dice otro, que no se hacen para nada pesadas si te gusta la temática del libro. Para mí, muy bueno, dice Fran. Hay otro que está ahí un poco intermedio. Al principio pesadillo, pero va, dice, de más a menos. O sea, si al principio es pesado y va de más a menos...
acabado siendo muy pesado.
No es de lo mejor de Ken Follett, en mi opinión. A Aurora no le ha gustado nada. Dice que para ella un auténtico rollo. Y otro oyente dice que él lo compré en ebook y lo borró cuando llevaba 300 páginas. Y luego están los de siempre. Uno que dice que le da 10 hipólitos. O sea, haz caso al título y no lo leas nunca. Otro que dice que es sin duda la mejor compra que puedes hacer en Navidad para lanzarle la cabeza a tu cuñado en la cena de Nochebuena. Otro que dice que le gusta lo que has hecho, pero al revés. Es decir, que te lo leas tú y luego se lo cuentes a los oyentes. Y el último dice que él no se lo ha leído, pero ha ido a leer en una web que va de valoraciones de lectores. 4.500 votaciones en goodreads.com, que es esta web, con una media de 4,2 sobre 5. Ah, o sea, bueno, que en general al mundo le está gustando.
Pues igual pico. Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, hola, Tiempo de Juego y gran familia, que nos alegráis las tardes, sobre todo a mí, un pobre camionero que va de camino a Alemania. Menuda tarde me va a pegar con vosotros. Oye, un chistecillo cortico para empezar bien la tarde. ¿Qué tienen en común un trueno y el Fútbol Club Barcelona? ¿No lo sabéis? Que los dos van después del Rayo. Venga, familia, un abrazo enorme, un saludo.
Buen viaje. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Pues sí, hoy el Barça también va después del Rayo, porque el Rayo va a ir ya, Villarreal, Rayo y luego los Osasuna a Barcelona. Rápidamente, consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno precioso y le doy las gracias de corazón, de Isaac Martínez Espinosa, que se emocionó el otro día a saber que hoy volvía Oli. Pues hoy no vuelve Oli. Lady Murphy está fórico. Ha estado 3 meses perfecto, sin catarro. No sabe si es efecto de la tercera dosis de la vacuna, ¿eh? Pero afórico. Isaac Martínez Espinosa, muchísimas gracias. Preguntas para Pedro. ¿Cuánto le dura un portátil a Pedro Martín? ¿Y qué presupuesto anual tiene la COPE para ese concepto? Dice, bueno, dice porque le pega unos viajes al teclado cuando escribe que da miedo.
Sí. Desde que estoy en la COPE, que antes no usaba ordenador portátil, este es el segundo. O sea, que más o menos la media solo puede ser uno cada 6 años o por ahí, más o menos. Pero sí, la verdad es que el ordenador que lo compro, cuando lo compro digo, pobrecillo, lo que va a sufrir.
Cuando es una parte superior del cuerpo la que marca el fuera de juego del jugador, como por ejemplo la rodilla y la cabeza, para trazar la línea de fuera de juego del VAR, primero trazar una línea vertical perpendicular al suelo, dependiendo de la longitud de esta línea de la... y por lo tanto puede condicionar el fuera de juego. ¿Alguien sabe cómo calcula la longitud de la línea vertical?
Yo desde luego no, porque no sé, pero me imagino que intentarán hacerlo lo mejor posible. Que a veces pega el cante, pues sí, pero bueno, yo sospecho que lo intentan hacer bien.
Porcentaje de goles de Asensio entrando desde el banquillo.
Pues mira, Asensio lleva 42 goles en el Madrid, 31 como titular, en 8.600 minutos, es decir, un gol cada 277 cuando es titular. Y como suplente ha marcado 11 goles en 2.200 minutos, uno cada 200 minutos como suplente. Más o menos en lo normal, es decir, cuando eres suplente, la media de goles tuya baja, como sucede en Asensio en este caso.
La primera va a ser que sí. ¿Puede ceder el brazo el capitán a otro compañero en el transcurso de un partido?
Sí.
Pero la segunda es, ¿cuántas veces puede repetirse esta operación?
Claro, exactamente. O sea, el árbitro ya cuando ve que hay un poco de cachondeo, pues ya puede frenar el asunto. Recuerdo de todas maneras que el único capitán del partido es el que figura en el acta. Otra cosa es el que lleve el brazalete en el campo, que efectivamente a veces hemos visto cómo se cambian, pero oficialmente el único capitán es el que aparece en el acta.
Palmarés del Balón de Oro con los no europeos.
Sí, digamos que yo creo que este oyente quiere saber cuántos balones de oro antes del año 95 hubiesen ido a jugadores sudamericanos. Pues mira, yo por ejemplo, analizando un poco la trayectoria, yo creo que Pelé hubiese recibido entre 5 o 6 balones de oro. Maradona, yo creo que unos 4. Porque yo creo que Pelé ha tenido una trayectoria más lineal, más... Y Maradona era muy brillante, pero a veces desaparecía. Bueno, yo creo que serían 4. Y luego, yo creo que hay otros 4 jugadores sudamericanos que habrían recibido el Balón de Oro, seguro. Uno es Garrincha, otro es Zico, otro es Kempes y otro es Romario. Y es posible que alguno más, pero yo creo que eso es seguro.
Vale. Y la última es, 1000 partidos de Mourinho como entrenador. ¿Cómo se distribuyen esos partidos entre todos los equipos hasta ese partido 1000? ¿Se contabilizan también aquellos en los que Mou no pudo sentarse por sanción?
Esta es una pregunta que nos hicieron yo creo que hace 2 semanas. Y entonces dijimos las victorias, empates y derrotas de Mourinho en esos partidos. Y ahora quiere la distribución por equipos. Por cierto, a la segunda pregunta ya dije que yo considero entrenador de un equipo desde que es presentado hasta que es cesado. Y los partidos de Mourinho, los 1000, son 11 con el Benfica, 20 con el Unió de Leiria, 127 con el Oporto, 108 con el Inter, 178 con el Madrid, 321 con el Chelsea, 144 con el United, 86 con el Tottenham y 5 con la Roma hasta llegar a los 1000.